Estábamos escuchando The Clash con The Magnificent Seven, gran canción para un día viernes. Y ya estamos en línea, ya estamos conectados con nuestro invitado de hoy, Eduardo Labra, el hombre detrás del gym Pajarillo. ¿Cómo estás, Eduardo?
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Y acá estamos dándole la destinación, como todos los días.
Eso, muchísimo gusto de saludarte. Yo no sé si porque es viernes, por la cuarentena, porque ya probé el gym Pajarillo y me encantó, porque las hierbas y todos estos ingredientes botánicos son de Santiago, pero estoy como ansioso por hablar del gym Pajarillo en este día viernes. Me parece que es un gran panorama, además, para este fin de semana. Cuéntame, Eduardo, bueno, déjame presentarte, porque tú eres arquitecto de la Universidad Católica. ¿Trabajas? ¿Sigues trabajando en el estudio de Rodrigo Errázuriz y Arquitectos?
Mira, fíjate que este es mi primer mes ya fuera de Rodrigo Errázuriz. Pero igual, de todas maneras, quedamos como con algunas cosas por ver, o sea, trabajando por fuera, digamos.
Pero perfecto, o sea, cambiaste la arquitectura
ya no
por
está
el gym.
Dejando tiempo, digamos.
Exacto. Bueno, yo iba a contar que Rodrigo Errázuriz y Arquitecto es una firma bastante conocida y tienen obras bien importantes como los hoteles Cumbre, el de Vitacura, el Hotel Cumbres de las Tarrias, el Colegio Huinganal, el Terminal de Pasajeros de Valparaíso, el Terminal de Pasajeros de Puerto Montt, que entiendo que está en desarrollo, ¿no es cierto?
Sí, claro, estamos empezando, digamos, ganamos el concurso y ahora estamos a puertas de empezar. Sí.
Están también
participé en todo eso.
¿En todos esos proyectos?
En todos esos proyectos, claro. Yo era como el diseñador 3D un poco. Yo veía todo el tema 3D y diseño más arquitectónico de la oficina.
¿Cuánto tiempo estuviste, digamos, como parte de la planta de Rodrigo Errázuriz Arquitecto?
9 años estuve.
9 años, ya, pues importante años, parte claro. De tu currículum, sí, ¿cierto?
Fue un desarrollo importante profesional de mi carrera. O sea, fueron 9 años que crecí harto, aprendí mucho. Y es una oficina, digamos, como pequeña, pero grande. O sea, somos pocos, pero hacemos harto, digamos. Entonces, era una oficina como de alto rendimiento. Así que se aprendió bastante.
Harto proyecto.
Sí, harto proyecto. Y entretenido. Además, bueno, en verdad lo que nos da de comer ahí eran proyectos inmobiliarios que no son tan entretenidos, pero los que tú nombraste son como los que nos mantenían, digamos, vivos, ¿eh?
Las obras destacadas. Iba a nombrar también las dos sucursales de Ditec. Esta también, marca, digamos, que vende autos de alta gama en Los Trapenses y en Raúl Lavé, ¿cierto? Que son también parte de las obras destacadas. Pero vamos a hablar entonces de gin Pajarillo, de ingredientes botánicos santiaguinos hoy día, después de contar que en el currículum de Eduardo Labra hay casi una década trabajando con Rodrigo Errázuriz. Una pregunta, yo en mi cabeza hay dos Rodrigo Errázuriz. ¿Son los dos de esta misma firma o hay un Rodrigo Errázuriz aquí y hay otro en otra parte o yo estoy confundido?
Son dos Rodrigo Errázuriz, los dos arquitectos y los dos suben cerro. O sea, es como que es bien confuso, pero son dos diferentes. Y son dos
Ya, listo, viste la confusión, entonces no era tan ridícula.
No, sí, es difícil. De hecho, una vez salió algo en el diario de Rodrigo Errázuriz y lo llamaban a él y no era él, pues era el otro.
Perfecto, me queda clarísimo. Eduardo Labra, junto con Camila Angelini, ustedes crearon el gym Pajarillo, tienen unas instalaciones en el barrio Franklin, es un gym, que ya lo he dicho varias veces, no me voy a cansar de decirlo, con ingredientes botánicos que se encuentran en las calles de Santiago. ¿Cómo se le ocurre a este arquitecto, especialista en el 3D, que además es mago, cocinero, músico, caminante y zunda, después me va a contar de qué se trata eso, meterse en este emprendimiento del gin? ¿Qué te pasó por el gin? ¿Cómo llegaste al gin, Eduardo Labra?
Mira, llegué al gin porque con mi señora, justamente, que nos decimos zunda, por eso zunda. Es como una de cariño, digamos. Es un nombre que salió así de tontera.
Ah, pero es como un nombre entre ustedes, una cosa, un slang,
claro,
familiar, ya.
Sí. Bueno, yo con ella, en nuestra casa, tratamos siempre de hacer como las cosas que consumimos, tratamos de hacerlas nosotros, ¿fijáis? Hacemos conservas, yo hago cerveza, plantamos la albahaca para hacer el pesto, en fin, hacemos el cereal que comemos en las mañanas, compramos todas las cosas y hacemos la mezcla nosotros, o sea, como que tratamos de consumir cosas naturales y que tengamos un control en lo que estamos haciendo, ¿te fijáis? En esa búsqueda de cómo hacer cosas, nos pegamos un viaje el año pasado, fuimos a Copenhague, a Portugal y Barcelona, y a mí me gusta mucho el gin, allá también, es como el trago que nos gusta, así, no, tampoco tomamos tanto, pero es como el más rico, digamos, y me llamó la atención la cantidad de gin que había y lo prendido que estaba ese tema. Sobre todo, por ejemplo, en Copenhague había un gin por barrio, o sea, no sé, había unos 20 gins en la pura ciudad de Copenhague. Y volví a Santiago y me llama mi hermano grande y dice, oye, ¿por qué no hacemos gin? Conociendo a mí que yo prendo con agua, dije, ya, pues hagamos gin. Y lo hicimos como un poco pensando en el consumo para nosotros, te fijáis. Y yo empezamos a hacer, me empezaron a pedir amigos, mis amigos empezaron a comprarme, lo encontraron rico y la cosa empezó a crecer de a poco hasta que yo dije, oye, esta cuestión está creciendo, el gin gustó, digamos, y da como para hacer un negocio, te fijáis, porque las ventas, qué sé yo, lo que se imagina y todo, y dije, chuta, esto está bueno, hay que hacer un negocio, y con mi señora decidimos hacer como este emprendimiento familiar, un poco también para poder lograr una independencia económica, digamos, como familia, ¿sí?
Eduardo, ¿tu señora es tu socia?
Es mi socia, sí.
Camila Angelini,
claro. Ella es la parte más de dirección ejecutiva, ella es socióloga, trabaja en Polpaico y en el fondo maneja bien todo el tema como de dirección de empresas, ¿sí? Yo soy más un hombre de taller.
Me queda súper claro.
Una buena combinación.
Ya, ¿y cuando esto empieza a tomar forma y se empieza a transformar en una alternativa realmente para poder dejar la pega en la que estaba y decir, yo aquí me meto? ¿Cuándo lanzan el gin pajarillo? ¿Qué historia tiene esto? ¿Meses?
Mira,
¿un año? ¿Dos años?
No, fue súper rápido, pero también ha sido súper orgánico, en el sentido en que hemos ido creciendo en la medida que esto crece, digamos, no hemos forzado mucho nada. Esto empezó, mira, yo, digamos, en mayo de este viaje, en julio yo me compré el alambique, hice cursos de destilación, aprendí ahí bastante, después acto en internet, empezamos a sacar la receta, yo te diría que en octubre ya teníamos una receta más o menos terminada, y ahí empezamos, los amigos empezaron a pedir, y esto de octubre a diciembre fue como un crecimiento exponencial, ¿verdad? Así como el COVID un poco, ¿eh? y como que dijimos, oye, esto está dando. Ahí yo hablé con mi señor y le dije, oye, ¿por qué no hacemos de esto los dos en un viaje, digamos, a la playa? Oye, esto, hagamos un negocio de esto, es lo que estábamos buscando, siempre hemos buscado hacer algo juntos, esto tiene que ver con cocina, tiene que ver como con lo que nos gusta, ¿te fijáis? Así que démosle. Y ahí nos invitaron a la Coctelera Festival, no sé si lo conoces, es un festival de tragos, digamos, y marcas de diferentes...
Sí, lo hemos recomendado algunas veces.
Participa mucha gente, súper entretenido. Nosotros nunca habíamos participado y nos invitaron a participar. Y ahí nos pusimos con un stand chiquitito y pusimos gin chileno. Y llamaba mucho la atención esto de gin chileno, a pesar que habían varios ya, pero como que no se promocionaban como gin chileno, sino se promocionaban su pura marca. Y ahí la gente ya empezó a aprender más, nos empezaron a seguir en Instagram. Eso fue en enero y ya en marzo estábamos instalados en Franklin con la fábrica, con el alambique más grande y todo.
Cuéntanos, Eduardo, de ese espacio en el barrio Franklin, ¿de qué se trata? ¿Quiénes están ahí también? Porque lo leí, pero no lo conocía en detalle. Estamos conversando con Eduardo Labra, el co-creador, junto a su mujer y socia Camila Angelini, del gin Pajarillo. Dale.
Mira, Franklin 741, Factoría Franklin, es un espacio que lo está llevando la Tere Undurraga, que tiene también un gin. Destilado.
Sí, cristal, perfecto. ¿Ya? Sí, claro.
Ella tiene allá un galpón y unos alambiques que se lo enviaría cualquiera, digamos, que son impresionantes. Y ella está armando un cuento bien choro, porque esto era un laboratorio médico, hacían medicamentos, tuvo varios usos y estaba deshabitado, y además es monumento nacional, entonces hay que mantenerlo. Entonces ella vio hay una buena idea de hacer algo en ese barrio que está creciendo, que tiene, está agarrando onda, tiene mucha producción local y se están yendo además diseñadores y artistas para allá también. Entonces aprovechó esto y hizo este espacio que alberga en el fondo todo tipo de productores artesanales, no tan artesanales también, pero como de cosas premium, de en el fondo emprendedores que están haciendo cosas entretenidas, ¿sí? Estoy yo con mi estilería, está Alambique Chile, que de hecho fue donde yo hice el curso, que ellos destilan, venden alambique, tienen todo un cuento. Hay también una zapatería que vende Alonso Córdoba, hay un aire de mueble, entonces ahí la idea es que hayan diseñadores, se está llenando a poco. Yo ahora, en este momento deben haber como 6 talleres, caben 20, entonces ahí la idea es que sea un espacio abierto, que la gente pueda ir a conocer los diferentes oficios, cómo se hacen, qué es lo que hacen, te fijas, va a tener un restaurante, va a tener una cafetería, es un espacio bien entretenido.
¿Cuál es el nombre? ¿Emporio Franklin?
Factoría Franklin.
Ah, Factoría Franklin, ¿y la dirección? Sí. Me interesó mucho esto, a ver, ¿la dirección?
Dirección es Franklin 741.
741, perfecto, sí. Ya, cuando se pueda,
hay que ir a conocer. Está entre Santa Rosa y San Francisco, o sea, ahí al lado de Matadero, Franklin.
Excelente, en un barrio demasiado interesante que especialmente los fines de semana tiene una vida extraordinaria y en la semana ve cómo algunos de estos emprendimientos se van levantando. Oye, ¿qué ha pasado, Eduardo? ¿Por qué el gin como que explotó de repente? Empezamos a tomar más gin extranjero y empezaron a aparecer marcas locales y claro, la Tere Endurraga, que es una líder por haber sido la fundadora de Emporio de la Rosa, también le dio probablemente más visibilidad al tema, pero como que el gin se transformó en moda, yo diría, hace un año y medio, 8 meses,
claro, no tengo claro, pero... dos años deben ser. Mira, el gin lo inventaron los holandeses y los holandeses e ingleses en 1600, fue una coproducción, digamos. Y desde entonces yo te diría que ha tenido como un boom por siglos, ¿sabes? En el siglo XIX, en el siglo XVIII, y ahora nos tocó en el siglo XXI, ahora, y esto en Europa, no sé, tiene 10, 15 años, ¿te fijas? Nos está llegando recién ahora a nosotros. Y también tiene que ver, yo creo, un poco con que Chile ha crecido su ingreso per cápita, por lo tanto hay más plata, hay más gente dispuesta a pagar más por cosas mejores, ¿te fijáis? Y eso da la posibilidad de que uno pueda hacer un buen gin y que la gente lo compre. O sea, yo creo que hace 15 o 20 años atrás habría sido difícil que alguien pagara lo que cuesta un gin hoy día, ¿te fijáis?
Puede ser también, Eduardo, que la llegada de hace, no sé cuánto fue, unos 5 años del gin del Hendrix, que como que subió el estándar de la calidad, hizo que también uno probara por primera vez, digamos, un gin comercial, pero de alta calidad, que no se parecía a los gins que uno había tomado antes.
También, sí, porque que Hendrix viene un poco a ser como de este nuevo boom del gin que viene hace ya, como te decía, 15 años en Europa, ¿te fijáis? Entonces viene desde ese boom. O sea, Hendrix es como lo más comercial que hay en Europa, hay una cantidad infinita de gines y cada gin tiene un aroma especial y particular único, digamos. O sea, cada gin artesanal para mí es único, es como un perfume, es como comparar, no sé, un Chanel con un Polo, ¿te fijáis?
Bueno, ahí hay un tema súper interesante, en el fondo también esta conexión con la naturaleza, con el entorno donde uno vive, de que ese gin pueda tener parte de esa identidad. Tu gin es un gin que podríamos llamar sin ningún miedo, más que chileno, un gin bien santiaguino, ¿no?
Es santiaguino, claro, y nace cuando yo empecé a hacer el gin, cuando dije ya tengo que hacer un gin. Hay que ponerle botánico, el enebro es la base, pero uno tiene que condimentar, digamos, y complementar con otros botánicos para lograr como matices y otras gamas de olores y sabores. Entonces yo dije, chuta, tengo que lograr algo, ¿y de dónde lo saco? Entonces dije, ¿sabes qué? Lo más fácil, a mí me gusta caminar, para salir a pasar camino harto, a veces camino en la casa a la pega, como que me gusta recorrer la ciudad en ese ritmo, ¿sí? Y en esas caminatas me di cuenta de que teníamos botánicos, por ejemplo, yo ahí en Vitacura, donde estaba la oficina, yo caminaba y tenía una cuadra entera de puras lavandas. A mí me encanta la lavanda, entonces ya, lavanda de todas maneras. Ahí mismo, recolectando lavanda, así a la hora del almuerzo, me encontré con un romero, ya, vamos con el romero, después yo en mi casa tenía cedrón y laurel, vamos sacando, después en el edificio donde vivo también, afuera hay un limonero, o sea, vamos sacando limones, después dije, si le pongo limón, le pongo naranja, también la pimienta rosada, también aparecen árboles de pimienta rosada acá en todos lados. Entonces fui como un poco... sacando lo que encontré, lo que me gustaba, aparecieron estos botánicos que no los puso, no quedaban bien, ¿sí? Entonces al final me quedé con 7 botánicos de los 12 que uso, o sea, de enero sería el octavo, y ahí 4 no son de Santiago, pero 7 son de Santiago. O sea, la mayoría son de Santiago y son los que predominan en los aromas y los sabores.
Pequeño. ¿Cuál sería de fuera? ¿El jengibre, me imagino?
El jengibre, el cardamomo, la pimienta de Jamaica y la semilla de cilantro, que podría ser, o sea, la gente tiene cilantro, saca semillas, pero no es algo que uno vea en Santiago, que uno pueda recoger de la calle.
Mayoritariamente a base de ingredientes botánicos de las calles de Santiago, y tú fuiste como probando hasta que llegaste a esta fórmula que fue la que te gustó, digamos, y dijiste, este es el Gin Pajarillo.
Claro, claro, probé con harto, probé una infinidad de cosas, pues, sí, pero yo tenía mis puntos altos y los que los tenía que poner, digamos, y fue difícil, porque es difícil el hacer un gin, se trata de extraer ciertos aceites esenciales, por lo tanto los aromas de un botánico, y ese extraer los aromas es lo complejo, porque existen muchas maneras de hacerlo, y depende del botánico, para no quemarlo, para sacarle bien, para no sacarle los que uno no quiere, pues, ¿sí? Entonces para mí la lavanda, por ejemplo, era una base. Yo la lavanda es una botánico que es relajante, tiene un olor exquisito, y además que es muy típico, es muy decorativo. Los paisajistas acá en Santiago lo usan mucho porque es una planta que crece bien en climas más bien secos, ¿sabes?
Así es. Así que, oye, ¿y el nombre Pajarillo, de dónde viene?
Pajarillo, mira, viene en una primera instancia, viene el nombre es de mi familia, digamos, que a mi mamá le decíamos Pajarillo, ¿ya? Ah, mi mamá tiene una pastelería, una chocolatería, y ella murió hace un par de años. Y cuando lo empezamos a hacer fue como, oye, ¿sabes qué? Al final todo esto de la cocina y estar con mi vieja y una manera de traerla como de nuevo de vuelta fue ponerle Pajarillo. Además que el destilado es como, justamente es como destilar, es como sacarle el espíritu a algo, entonces es como sacarle lo... Entonces era como traerla de vuelta un poco. Y después también coincidió con que el Pajarillo, y en particular el chincol, que fue el primer pájaro que usamos en nuestra botella, es un pájaro muy común y de Santiago, y los pájaros son animales que viven en la ciudad y que te hacen darte cuenta de que una ciudad no es solamente cemento, sino que es un lugar donde hay naturaleza, ¿sabes? Donde convive el cemento con la naturaleza, y debería ser mucho más natural de lo que la entendemos nosotros. Un poco esa es la búsqueda del gin, de hacer entender a la gente que una ciudad es también un ambiente natural.
Estamos conversando con Eduardo Labra, el cofundador junto a su socia y mujer Camila Angelini del Gin Pajarillo. Que está hecho sobre la base de mayoritariamente ingredientes botánicos santiaguinos, que tiene 3 formatos, ¿no? El de 700 cc, el de 220 cc y el de 2 onzas, creo que son 59 ml, ¿no? El chiquitito.
Claro.
Y hay un concepto que ustedes usan mucho en la página y en las redes sociales, @ Gin Pajarillo, que es una palabra en alemán, que en inglés se dice Wanderlust, pero supongo que en alemán se pronuncia distinto. Cuéntanos un poco de este Wanderlust o Wanderlust. ¿Qué es esto que tiene que ver con tu interés también por caminar, no?
Wanderlust, sí. Yo la prefiero en alemán porque es una palabra de origen alemana, y el Wanderlust es un festival de yoga como gringo, así que prefiero desmarcarme un poquito de eso.
Ok, decimos Wanderlust.
Wanderlust, claro. Ajá. Mira, es un concepto que nació con el trabajo con el publicista y el diseñador. Empezamos a sacar el rollo esto de la ciudad, y Wanderlust significa pasión por caminar, y es un concepto en el fondo que hoy día es como la gente que le gusta perderse en la ciudad, que le gusta cambiar el ritmo y caminar en el fondo, y sí, de repente sin sentido, es como casi un momento de introspección, de conversar con uno mismo, de encontrarse también con el entorno, con lo que hay. Y un poco el gin nació de eso, nació como de este Wanderlust mío, de salir, caminar y recorrer la ciudad en otro ritmo, diferente al del auto, al del estar apurado, ¿te fijáis? Sino que viendo qué botánicos puedo encontrar, ¿te fijáis? Y un poco el Gin Pajarillo invita a eso, a tomarse el gin, a degustarlo y bajar el ritmo y encontrar este Wanderlust, esta pasión por caminar,
qué
por deambular, por perderse.
Qué bonito concepto y qué bonita como representación que estás logrando al decirme eso. Yo, además, en tiempos en que se puede también, soy un fanático de caminar por Santiago, y esa es la mejor manera de conocer una ciudad, de encariñarte con ella y de observarlos infinitos detalles que puede haber en cualquier parte, en la medida que te des el tiempo. Entonces, más me está gustando el gym pajarillo. Tengo que contarte, Eduardo. Como... Sí, dime.
No, un poco lo que para complementar eso, es muy rico salir en Santiago y sentirse turista uno en la ciudad. O sea, como salir Así como es. A recorrerla sin nada que hacer, sin con más que encontrarse y sorprenderse con cosas. Entonces, es un poco eso.
No puedo estar más de acuerdo contigo. Por esas casualidades de la vida, hace algunas semanas, a través de una persona que los conoce a ustedes, me llegó una muestra del Gym Pajarillo. Yo no había escuchado hablar de esto nunca ni nada. Y de repente llega, yo me imaginaba que me iba a llevar una botella, y de repente veo que llega un pack, un set que tenía unos hielos impresionantes, que me tienes que contar, unas tónicas extraordinarias, una ginger beer no sé cuánto, y estas botellitas chiquititas de 2 onzas de pajarillo. Yo te puedo decir que la probamos, y te juro que es de las experiencias más ricas que hemos tenido en términos de probar como un trago con toda esta mezcla que ustedes en el fondo nos hicieron llegar. ¿Cuál es un poco esta idea de este juego? Porque acá están asociados como con otras marcas, ¿no es cierto? Para poder lograr una cuestión muy bonita.
Mira, yo estoy trabajando con varias marcas, que somos marcas como amigas, en todo este mundo que está creciendo, que es el mundo como el gin tonic y de los espirituosos, ¿te fijáis? Estamos trabajando con tónica jesuita, que es una tónica chilena, que tiene una gracia muy especial, que la hacen con agua de niebla, de pichidangue, y ellos ponen unas mallas y recolectan el agua y con eso hacen la tónica. Después, con Ice Chef Chile, que
va muy rápido, porque la botella, además, es hermosa, el sabor es extraordinario, la verdad que esa tónica es un tema, o sea, es exquisita.
Y le queda muy bien a Gin Pajarillo, porque es media cítrica, y nosotros usamos cítrico, entonces se complementan muy bien. Y tenemos una relación muy buena con él, estamos haciendo cosas juntos, ¿te fijáis? Yo vendo su tónica, él vende mi gin, y como que hay una simbiosis ahí muy buena. También estamos trabajando con Ice Chef Chile, que es un personaje que hace esculturas en hielo y hace hielos transparentes con cosas adentro. Yo creo que es único en Chile, o sea, no he visto a alguien que haga las cosas que él hace.
Se pasaron estos hielos
con una lavanda dentro, es un artista. Ahora los voy a dejar a todos invitados a meterse más tarde al Instagram, porque vamos a tener una sorpresa, un concurso que estamos haciendo con Ice Chef, que es una cosa que es espectacular también. Es parte de lo mismo, con hielo y gin.
Repítenos el nombre, pero despacito, de la marca de los hielos.
Ice Chef Chile.
¿El Fest es como festival? ¿Fest?
Ice Chef, de chef, de chef. Cocina, digamos.
Perdona, sí. Que te escuchaba. Fest, ya. Ice Chef.
Sí, Ice Chef ya, Chile.
Perfecto.
Tiene, ese es el Instagram de ellos. Ahí se pueden meter y él vende esos hielos. Los tiene transparentes, tiene con cosas adentro, tiene unos redondos, tiene con oro. No, o sea, olvídate.
Los hielos son un espectáculo, la tónica corteza jesuita maravillosa, y también venía esta especie de, leí en tu página, ginger beer, como esta cerveza de jengibre, Mr. Perkins,
esa es peruana. Yo, de nuevo, trato de trabajar siempre como con marcas locales, como un poco impulsando este mundo del gin tonic, pero chileno o latinoamericano, por lo menos. Y esta es una marca de tónicas peruanas muy buena. Son artesanales, con productos naturales. Una muy buena tónica. Y con ellas trabajo con la ginger beer, porque es como la de las que he probado yo. Es súper equilibrada en cuanto al picor y la dulzura, digamos. Hay unas que son más dulces, otras que son muy picantes. Esta es precisa, para mi gusto.
Ya, y la idea, para entender, es que con la ginger beer tú combinas con el gin pajarillo, y la alternativa es que la tónica corteza jesuita la combinas con el gin. ¿Es como una o la otra, o se pueden mezclar las tres?
Cada uno, yo soy de la idea de que cada uno inventa lo que quiere y no existe una manera de hacer las cosas, pero claro, en esta cajita que tú decís que te llegó, que es la pajarera, que fue como la idea de hacer una cajita que tuviera un sentido más allá de que fuera una caja, para que no la botaran a la basura. Entonces se nos ocurrió hacer la pajarera porque traía uno de los tragos que trae, se llama Chincol, que es un trago autor. Entonces la pajarera traía un pájaro adentro. ¿Sí? Ajá. Entonces viene el gin tonic con la corteza jesuita y con el gin pajarillo. Viene el pajarillo mule, que viene del Moscow mule, pero este es un pajarillo. que ese va con la ginger beer, con el pajarillo y con el jugo de un limón. Ese es como el clásico.
Perfecto.
Y después venía el King Cole, que es un trago que nos hizo Javier Ríos, que es un bartender del Lorenza Istro, con que estamos trabajando también. Y él nos hizo el King Cole, que es una infusión de té blanco, que también un poco la idea era como ponerle cierto grado como de entretención a hacerse el trago, o sea que no venía todo tan listo. Entonces tiene el sachet con té para que la gente se hiciera una infusión, después la deja enfriar, se la echa el trago, después viene un jarabe de jengibre que se le echa el jarabe de jengibre y se le echa el gin con hielo y tenés el King Cole.
No le decía yo a los auditores de este programa que este era el panorama para el fin de semana, si lo que tú estás contando es demasiado entretenido, toda esta cosa que se puede armar. Ya, y si claro. Yo quiero uno de estos, porque yo puedo comprarle a usted la botella grande de 700, o puedo comprar la de 220, o puedo comprar las chiquititas, pero también puedo comprar esta cosa armada, ¿no?
La pajarera, claro, que funciona muy bien para regalos, para alguien que quiera probar el gin y hacer este trago y que no sabe cómo tomarlo, con qué tomarlo. Es una muy buena opción para un principiante, por ejemplo, comprar esta cajita que al final cuesta lo mismo que la botella, pero viene con los tragos listos.
¿Estamos hablando de 15 mil pesos?
15 mil pesos, sí, sí.
Claro. Todo lo que dijiste que incluía, repítelo, a ver, ¿qué trae toda esta cajita de nuevo, por favor?
Tiene tres botellas de 2 onzas de gin pajarillo, que es la chiquitita. Viene con un sachet con té. Vienen 2 pomelos deshidratados, 2 rodajas de pomelos deshidratados para decorar. Viene una botellita chica también con jarabe de jengibre, una botella de tónica corteza jesuita y una botella de ginger beer en Mr. Perkins. O sea, buenísimo, viene para 3 tragos, así impecable.
Los hielos fueron la pajarera.
Sí, la pajarera. Y un poco la idea era justamente la caja. Después uno, si quiere, le pone un doble compacto por atrás, la pega un muro y queda como una pajarera. Tiene los hoyitos, tiene todo. O sea,
genial.
La idea es que no se bote. O sea, parte, nosotros como tratamos nosotros en la fábrica reciclamos y todo, pero tratamos también de no generar basura. A mí me han criticado harto que por qué no hago una caja para entregar la botella. Y yo encuentro que una caja que va a durar un segundo y se va a ir a la basura, aunque se vaya a reciclar igual implica un gasto de energía y de tiempo que no es necesario. Entonces, cuando hicimos este pack, que obviamente tenía que ir una caja, pensamos, chuto, ¿y cómo lo hacemos para que no la boten? Para que sea algo más que una caja. Y ahí se nos ocurrió la idea de la pajarera, que era algo más bonito. Bueno, probablemente mucha gente la va a botar, pero uno que otro la va a dejar decorativa y ya con eso estamos cumpliendo en parte lo que queríamos. ¿Sí?
No, y permíteme agregar que las botellitas chicas de 2 onzas de gin pajarillo son tan bonitas que aquí en la casa las guardamos porque son de colección, claro. Son sí, un fetiche.
Claro, y por ejemplo, otra cosa que nosotros pusimos ahí, que nos carecemos también, cómo poner el té y la rodaja de pomelo. Entonces partimos como, sí, pongámosle un sobrecito de papel reciclado, pero igual eso se bota. Finalmente optamos por plástico, pero Ziploc, en el sentido de que yo por lo menos no boto una bolsa Ziploc, porque siempre sirve, te fijáis, la bolsa queda limpia, yo la guardo y la reutilizo. Entonces, si bien es plástico, yo creo que si somos conscientes de eso, es menos contaminante que una bolsita de papel que finalmente termina el reciclaje.
Estoy viendo, Eduardo, en ginpajarillo.cl todas las opciones de compra, sí. Y veo que, por ejemplo, la agua tónica Mr. Perkin se vende la ginger beer, pomelo, una que viene en un pack de 4, Mr. Perkin tónica, Mr. Perkin tónica light, eso también está muy bueno. Sí. Veo que se vende la corteza jesuita en un pack de 4, el gin de 700cc, el gin de 220cc, el gin pajarillo de 2 onzas, la caja pajarera y, esto ya es palabras mayores, una caja de 12 botellas de gin, ¿no es cierto?
Oye, esa caja igual sale, ¿eh? Como que la gente se pone de acuerdo porque sale más a cuenta.
Claro.
La botella cuesta 15.000 y yo ahí la vendo 13.500, entonces se juntan varios amigos, me imagino yo, y la compran y les sale más a cuenta.
¿Tiene
además
sentido?
Que esa no tiene, no se cobra despacho por esa. Así que
oye, en la página web hay recetas también, Eduardo.
Claro, están las 3 recetas que vienen en la pajarera. Fueron las 3 que pusimos para que en el fondo la gente que compra la pajarera pueda tener ahí como un referente de cómo hacerse los tragos.
El pajarillo tonic, el pajarillo chincol y el pajarillo mule, ¿se dice?
Sí, pajarillo mule.
Pajarillo mule, ya. Sí. Qué entretenido. Encuentro demasiado entretenido este emprendimiento que estás haciendo, Eduardo. Y nada, yo de verdad sentí que esto era un verdadero panorama para el fin de semana. Una pregunta, que el destilado sea en alambique de cobre, es algo que ustedes destacan, es algo bastante más habitual, no es algo tan sorprendente que sea un alambique de cobre, o sí, ¿hay muchas formas de hacer destilado en otro tipo de alambiques de otro material?
Sí, o sea, se ocupa también acero inoxidable, ¿ya? Generalmente los procesos más industriales trabajan con acero inoxidable porque son maquinarias más fáciles de reemplazar piezas, en fin, es más barato también para tornillar, para todo. O sea, el cobre necesita un trabajo artesanal que es más difícil. En general, el gin se hace en alambique de cobre porque el cobre, tiene la propiedad de ser como más aséptico, por lo tanto, como un trabaja con botánico y todo, mantiene libre de bacterias, de hongos, de cualquier cosa que pueda contaminar. Y lo otro es que el cobre también tiene un poquito de memoria con los olores. Entonces, en la medida en que uno va usando el alambique de cobre, va teniendo y va agarrando una masa madre, te fijáis, de lo que se está destilando. Entonces, de alguna manera, eso hace que ese alambique sea de pajarillo, te fijáis.
Porque ya pero además, la belleza... La belleza de un alambique de cobre, verlo así en directo, también es un fetiche.
No, sí, pues sí, o sea, el alambique es un artefacto, es como una cosa como entre media espacial y árabe, así, te fijáis, tiene como esas dos cosas, es bien bonito. Sí. Y lo otro que tiene el cobre, que es mejor que los otros metales, digamos, para esto, es la capacidad de conducir la temperatura. Porque resulta que cuando uno el proceso del alambique por un lado está caliente a 80 grados y por el otro lado tiene que estar a 20 grados. Y es el mismo artefacto. Entonces el traspaso de temperatura tiene que ser súper alto para poder lograr esas diferencias entre las dos partes.
Perfecto, Eduardo. Última pregunta porque estamos ya pasaditos del tiempo. El despacho, ¿cuánto cuesta y cuánto se demora? Si alguien nos está escuchando ahora y dice, esta noche quiero tomar este gin pajarillo, ¿le alcanza a llegar o ya es para mañana o cómo es? Cuéntanos.
Sí, yo despacho los martes y los viernes, ya, los viernes es día fuerte porque de hecho hacemos despacho en la mañana y en la tarde. Ya. Y se pide porque lamentablemente la página, estoy haciendo el trámite de Transbank, así que no compren todavía en la página porque no van a poder. Entonces me tienen que contactar a través del Instagram, en la bio del Instagram yo tengo el WhatsApp para comprar, el mail y también a través de mensajes de Instagram también. Me contactan por ahí, me dicen lo que piden, yo les mando la cuenta de transferencia y se despacha, mira, la persona que quiere comprar, si compra ahora, digamos, los próximos 20 minutos, alcanza porque la lista yo la termino como a las 3.
Excelente, ¿ya? Entonces quedan todavía 20 minutos para comprar un pajarillo para el fin de semana.
Ahora es el momento.
Buenísimo. En el Instagram entonces, @ Jim Pajarillo.
Jim Pajarillo, sí es.
Excelente, Eduardo. ¿Qué te puedo decir? Felicitaciones, me encantó esta conversación, me encantó lo que estás haciendo y espero pronto poder ir a conocer la factoría Franklin, porque de verdad me parece que debe ser un lugar hermoso. Aprovecha de felicitar a la Tere Undurraga de parte del programa Santiago Adicto y de Radio Duna, porque ella también, por supuesto, ha ayudado mucho a que se hable del gin chileno y por crear este lugar, que ganas de conocerlo. Así que espero que nos veamos pronto ahí en el barrio Franklin.
Es un espacio abierto, así que quedan invitadísimos. Cuando se acabe esto, la cuarentena, digamos, están invitados a conocerlo los fines de semana, cuando puedan. Tú, principalmente, o sea, me encantaría que fuera y hacerte un recorrido completo. Y también decir que la Tere Undurraga ha sido un personaje muy importante en todo esto del gin en Chile y ha ayudado a harta gente. Ha sido súper como buena onda en generar un estado del gin. Pues, así que eso.
Es una mujer bacana. Ya, pues, Eduardo, sí. Te mandamos un abrazo.
Ya, pues, muchas gracias, Rodrigo.
Gracias, un gusto.
Chao, chao.
Felicitaciones, Eduardo Labra, por su gin pajarillo. Nos vamos al corte. Ya vuelve Santiago Adicto en Radio Duna.